Buenas tardes. Vamos a hacer hoy un examen, un ejercicio de examen de los que están colgados. Entonces vamos a ver el examen que está dentro de la plataforma virtual, del curso virtual. Tenéis ahí un apartado que pone exámenes anteriores. Entonces, el examen que vamos a ver ahora, descargado de esta accesible en ese apartado del curso virtual. Y vamos a ver el examen correspondiente a septiembre. Y ahora, porque no me funciona el lápiz electrónico, a ver. No puedo utilizar el lápiz, pero es muy bien complicado. A ver si hay suerte. Bueno, veo que para variar no funciona. Como siempre, da problemas. Esta hora siempre hay problemas con el lápiz. A ver si ahora tengo suerte. Vale, bueno, parece que sí. Entonces, comentaba, vamos a ver el examen de septiembre de 2014 y es el examen tipo A. Tipo A. Si no me da tiempo, que no creo, de ver el examen completo, este examen lo tengo resuelto todo. Entonces, podéis, si tenéis alguna duda, cualquier duda que tengáis, podéis abrir cuestión en el foro del grupo de tutoría y os responderé sin ningún problema y gustosamente. Entonces, vamos a por la primera pregunta que nos dicen, es la 1. Y nos dice que las preferencias de un individuo son tales que siempre está dispuesto a sustituir una unidad de X por 3 unidades de Y. O sea, nos dice que está siempre dispuesto a sustituir una de X por 3 de Y. O sea, nos está diciendo que la utilizas. Primero, ¿qué tipo de bienes tenemos? Si está siempre dispuesto a sustituir, quiere decir que estamos ante sustitutos perfectos. Y nos está diciendo que la utilidad total que tiene es por una unidad de Y. O por la utilidad que le da X es 3 veces mayor que la utilidad que le da Y. Por lo tanto, de las diferentes opciones, la correcta es la función de utilidad que nos piden, es la que nos dicen en la opción D, uy, de x y igual a 3x más y. Luego la elección estará evidentemente en función del precio de cada uno de los bienes. Pero de entrada la función de utilidad es x le da 3 veces más utilidad que y. Y como son sustitutos perfectos, la forma funcional de la función de utilidad es uy igual a x más y. Es una adición, es la suma de la utilidad que me aporta cada uno de los bienes. La pregunta 2 nos plantea que los gustos del consumidor vienen representados por la función de utilidad u igual a x y al cubo, y nos pregunta cómo repartirá la renta. ¿Cómo repartirá la renta entre ambos bienes? Bueno, pues vamos a verlo. En este caso, sabemos que la renta M la reparte entre P1X1 más P2X2 entre la reparte entre adquirir X1 cantidad de bien 1 y no es X2 sino que es y. Entre X y Y. ¿De acuerdo? Y por otro lado yo sé que esta es la restricción presupuestaria, la otra relación en el consumidor en el punto de elección óptima es que en ese punto la utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y es igual al cociente de los precios. La utilidad marginal de X es igual a la derivada de la función de utilidad respecto de X partido por la utilidad marginal de Y es igual a la derivada parcial de la utilidad con respecto de Y. Y esto es igual a la derivada de U con respecto de X es y al cubo partido por la derivada de U con respecto de Y es 3y cuadrado X. Y esto es igual al cociente de los precios P1 X. Voy a mantener P1 partido por P2 para no... Es algo que no tengo yo resuelto para no agarrar de confusión. Puedo simplificar un poco esta expresión puesto que Y cuadrado de abajo se me anula y me queda y arriba, por lo tanto tengo que esta expresión final de la elección del punto óptimo de consumidores me queda como sigue, que y partido por 3x es igual a p1 partido por 2. ¿Seguro? Si es sustituyendo, por ejemplo, y para sustituirla en la recta de restricción presupuestaria tendremos si despejo y tenemos que y es igual a P1 partido por P2 por 3x. Sustituyendo y en la restricción presupuestaria en 1 nos quedará lo siguiente, que M es igual a P1 X más P2 por Y que es P1 partido por P2 por 3X. Aquí P2 y P2 se me va y me queda que M igual a 4. P1 por 4. Si despejo x, tendremos que x es igual a m partido por 4. Suponiendo precios unitarios, tenemos que si hago esto mismo para saber en el equilibrio cuánta cantidad de Y compra, operando, podemos ver que obtenemos que Y es igual a 3/4 de M partido por P2. Por lo tanto, podemos deducir que, o decir, que una cuarta parte de la renta se la gasta en X y el resto en Y. Por lo tanto, esto es la respuesta B. Suponiendo, evidentemente, precios unitarios, suponiendo P1 igual a 1 y P2 igual a 1, en nuestra suposición tendremos que X se gasta una cuarta parte de la renta en consumo de X y tres cuartas partes en el consumo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a por el siguiente problema, a la siguiente cuestión. Siguiente cuestión nos dice lo siguiente. La 3 nos plantea que sabemos que cuando aumenta el precio de un bien, aumenta el gasto del mismo. Entonces estamos hablando de un bien cuya demanda es, nos dicen que si P aumenta, el gasto total, o sea, si P por X también aumenta. Entonces, en este caso estamos hablando de una demanda elástica de una demanda inelástica. C, elasticidad unitaria y D, perfectamente elástica. Con respecto a la elasticidad, si al aumentar el precio el gasto total aumenta, ello nos lleva a que a lo siguiente. Si la demanda es elástica, si aumenta el precio, la variación del gasto, la variación de X, será más que proporcional al aumento del precio. Por lo tanto, tendríamos, si estamos ante demanda elástica, un descenso de X mayor que el aumento del precio, por lo tanto tendríamos, si la demanda es elástica, que el gasto total bajaría, no como nos plantean el gasto total bajaría, cuando en el enunciado nos dicen que el gasto total aumenta. Si la demanda es inelástica, si el precio sube, el descenso de demanda, al ser inelástica, es menor en proporción que el aumento del precio, por lo tanto, el gasto total aumenta. Lo que ocurre con la demanda, la elasticidad precio de los carburantes. Se dice que la demanda de carburantes es inelástica porque aunque el precio varíe, el consumo, el gasto total, o sea, el consumo varía menos que proporcionalmente a la variación de los precios. Por lo tanto, hablamos de demanda inelástica. Si el precio aumenta, el gasto total no disminuye, sino que la partida a pagar pues aumenta. Porque no por ello, principiante, menos que sean muy, muy grandes los incrementos de precio, el consumo de combustible no varía y por lo tanto el gasto. Evidentemente, la elasticidad unitaria no, porque entonces estaríamos en que el gasto total se permanecería constante, quedando compensado el aumento del precio por la disminución en la cantidad consumida en igual cuantía. Y perfectamente elástica, estaríamos hablando en un caso extremo de la. Por lo tanto, la respuesta correcta es la. Bueno. Vamos a por la pregunta 4 del examen, que nos plantea lo siguiente. Nos dicen que si la elasticidad precio de la demanda es 2, cuando el precio es 20, entonces, ¿cuál es el ingreso marginal de la empresa? Para ello, tenemos que recordar la relación entre elasticidad precio e ingreso marginal. Tenemos que el ingreso marginal es igual a 1 menos 1 partido por la elasticidad precio de la demanda. Entonces, aplicando directamente la fórmula, ya puedo calcular lo que nos piden en el cierre, puesto que nos dan, por un lado, la elasticidad precio 2, por tanto, esto es y, perdón, el ingreso marginal es igual al precio multiplicado por 1 menos 1 partido por la elasticidad precio. El precio nos dicen que es 20 por 1 menos 1 partido por la elasticidad precio que nos dicen que es 2. Y esto es igual a 1 menos 1 medio, 1 medio, por lo tanto 20 partido por 2, que es igual a 10, igual al ingreso marginal que nos pide. Y esto es la opción D. La respuesta correcta de la pregunta 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a por la 5. En la 5 nos plantean que, nos dicen que la tecnología de una empresa viene dada por la función de producción Q igual a K más L. Nos dicen que los precios de los factores es P de K igual a 3 y P de L igual a 2. Y nos piden los costes totales a largo plazo. Bueno, primera cuestión. Una función de producción aditiva, como la que nos plantean aquí, nos está indicando que son, que los factores de producción son sustitutivos perfectos o sustitutos perfectos. En este caso, si son sustitutos perfectos, la empresa utilizará aquel factor de producción cuyo precio sea inferior, el más barato. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que el coste total será igual a de los dos, solo emplearé a trabajo porque su precio es más barato, por lo tanto será el precio del factor trabajo por la cantidad de trabajo aplicada, por lo tanto será igual a 2. Pero veo que nos piden la función de costes. La función de costes totales tendré que expresar en función de las unidades producidas del auto, no de los insumos, no de los factores de producción. Por lo tanto, al ser Q igual a 2L, en el que el coste total será igual a, como tengo que en esta opción de aquí, Q es igual a L, pues tendremos que el coste total es igual a 2L y es igual a 2. Pues la respuesta B. Q es igual a 2L porque en este caso K es igual a 0. Pues puesto que al ser sustitutos perfectos, el capital es más caro que el trabajo, por lo tanto todo el output es utilizando nuestro trabajo. Bueno, la pregunta 6 es la siguiente. Nos plantea lo siguiente. Nos dicen, si la senda de expansión de una empresa a largo plazo coincide con el eje de coordenadas K, es porque nos están diciendo que la senda de expansión, tenemos K y N, es aquellos puntos en que las isocuantas que nos unen los diferentes óptimos de las isocuantas. Pues sería para Q0, Q1. Entonces, si coincide con el eje de ordenadas, quiere decir que tengo una función parecida a la anterior, que la función de producción Q es, son ambos sustitutos perfectos, Q más L, y en este caso tendremos que si está en el eje de ordenadas, pues significará que es el más barato. Por lo tanto, de las diferentes cosas que nos dicen, nos plantean que el factor trabajo es un factor inferior, esto no tiene sentido. B, que se trata de una tecnología de proporciones fijas, esto tampoco. C, que el capital y trabajo son sustitutos perfectos. Ese es el caso. La respuesta correcta es la C, compramos la D, pero dicen que es imposible que la función de producción adopte esa forma, la D tampoco. Esto lo podéis ver en el libro de teoría. Hay un ejemplo parecido y está bien. Bueno, la pregunta 7 nos plantea lo siguiente, nos dice que 7, el monopolista fijará su cantidad ofrecida en un punto tal que, recordemos que el monopolista si es maximizador del beneficio, primero su punto de producción si será coste marginal igual a ingreso marginal. Entonces, si tiene que ser igual a ingreso marginal, recuperando la fórmula que habíamos visto en una pregunta anterior, recordémonos que el ingreso marginal es igual al precio por 1 menos 1 partido por la elasticidad de precio. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice lo siguiente. 7. El monopolista fijará su cantidad ofrecida en un punto tal que A, el ingreso medio sea creciente. No. El monopolista sitúa su punto de producción en el tramo creciente del coste marginal, no del coste medio. Por tanto, A, no. B, en aquel en el cual el coste medio sea mínimo, no, tampoco. El criterio es coste marginal igual a ingreso marginal. ¿Sí? De que le dé o no beneficios, esto ya es otra cuestión. C, la elasticidad precio epsilon t sea mayor que 1, de la, además de la oferta, ¿no? Aquí hablaremos en todo caso de la elasticidad precio de la demanda. Y por lo tanto este tampoco es cierto. Y D nos plantea que la elasticidad precio de la demanda sea mayor que 1. Este sí. De la oferta y elasticidad precio de la demanda tiene que ser mayor que 1. Fijémonos que para que el coste marginal sea igual al ingreso marginal y que el ingreso marginal sea coste marginal igual al ingreso marginal, en su tramo creciente, evidentemente, este precio, este coste marginal, perdón, disculpa que me estoy liando ahora en la gráfica. Permitidme que lo vuelva a dibujar. Entonces tenemos que en el caso del monopolista tenemos los costes marginales y si suponiendo una demanda tipo normal, lineal, pues si esta es la demanda y este es el ingreso marginal, pues su punto de producción será en este punto de, ¿eh?, por encima del mínimo de coste marginal, ¿eh? Entonces, para que esté en el tramo creciente, evidentemente el ingreso marginal y el coste marginal tienen que ser mayores que cero. Para que el ingreso marginal sea mayor que cero, tengo que 1 partido por por la elasticidad precio tiene que ser menor que 1 para que nos dé, porque si no nos daría un ingreso marginal negativo, que tampoco tiene mucho sentido económico. Para que este ingreso marginal sea positivo, 1 partido por la elasticidad tiene que ser menor que 1, para que este término no sea mayor que 1, y por lo tanto, para que 1 partido por la elasticidad es menor que 1, tiene que ser que la elasticidad precio sea mayor que 1. Por lo tanto, la respuesta es la por esta razón de aquí que vuelvo a marcar y a escribir. ¿No? Bueno, vamos a por la cuestión. Perdón. La pregunta 8 nos plantea lo siguiente. Nos dice 8. Conociendo que la función de producción de una empresa es Q igual a KL, podemos asegurar que bueno, en el caso de teniendo una función, viendo las preguntas, una función de producción, si la tendremos en el plano, si estamos en el plano KL, nos comentan que la isocuanta correspondiente para Q igual a 10 pasa por los puntos, por tanto, estamos hablando de que 10 es igual a KL, K por L, y nos dice que en la A, en la opción A, que pasa por los puntos
2, 5,
sí,
son las 10, 2 por 5, las 10, 10, 1, también, 10 por 1, las 10, y el punto 5, 4. 5 por 4 no da 10, por lo tanto la no es cierta.
La B nos comenta, nos dicen que B, a igualdad de precios de ambos factores, emplearán combinaciones intensivas en capital. Esto no tiene sentido porque la producción necesita tanto de K como de L, y además tienen los exponentes iguales. Por lo tanto, la B no. C. Nos dicen que existen rendimientos crecientes a escala. Rendimientos a escala son aquellos en los cuales si Q función de KL, los rendimientos a escala vienen definidos por lo siguiente. Si yo Q igual a F de alfa K alfa L, yo aplico alfa cantidades de factores de producción, tanto de K como de L, pues el output, si son rendimientos constantes a escala, esto nos dará alfa Q. Si son rendimientos decrecientes de escala, nos dará menor que alfa Q. Y si aplicando alfa K y alfa L, factores de producción, nos da mayor que alfa Q, querrá decir que tenemos rendimientos crecientes a escala. Aplicándolo a la función que nos han dado, tendremos que Q de alfa K alfa L es igual a alfa K por a borrar, faltará espacio. Entonces es Q de alfa K alfa L es igual a alfa K por alfa L. Entonces es igual a alfa al cuadrado K L, esto es mayor que alfa. Por lo tanto, tengo rendimientos crecientes a esta. Por lo tanto, la respuesta. Finalmente, la propuesta D dice que todas las anteriores son ciertas, la D no, porque la A y la B no era cierta, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Podemos afirmar que esa función de producción ofrece rendimientos crecientes. Bueno, vamos a por la pregunta 9. La pregunta 9 nos plantea lo siguiente. Pues dice que en el equilibrio de la industria a largo plazo en competencia perfecta, todas las empresas trabajan en el equilibrio a largo plazo en competencia perfecta. Tenemos que todas las empresas trabajan en el mínimo de los costes medios a largo plazo, que es la envolvente a los costes medios a corto plazo, a largo plazo. Entonces, aquí nos plantean que trabaja en el mínimo
9 nos dicen en competencia perfecta la industria a largo plazo.
En la A nos dicen mínimo costes fijos medios.
Costes fijos es de corto plazo, no de largo plazo.
Por lo tanto, nos están hablando de equilibrio a largo plazo, por lo tanto, mínimo de costes fijos no hay a largo plazo, por lo tanto, esta la seguro que no es.
B. El mínimo de los costes variables, por la misma razón, tampoco, no.
C. La dimensión óptima.
Es lo mismo que refleja esta curva. Los costes a largo plazo son costes planeados.
Por lo tanto, siempre nos situaremos en la dimensión óptima porque nos podemos variar todo.
Y ello coincide con la dimensión óptima.
Y D, el mínimo de los costes marginales, esto no es una condición de óptimo en ningún caso. El mínimo de costes marginales es esto.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la.
Vale. Finalmente, la pregunta 10.
La cuestión 10
nos plantea lo siguiente.
Nos dicen que la igualdad entre ingreso marginal y coste marginal.
Ingreso marginal igual a coste marginal.
Es condición de primer orden para
que nos planteará la maximización del beneficio de cualquier empresa
B.
La maximización del beneficio de cualquier empresa excepto precio aplicante. Estaríamos hablando de competencia perfecta.
C. Maximización de ingresos
totales.
Y D.
Cualquier empresa precio.
Bueno, de todas ellas, la respuesta correcta es la A.
Precisamente la condición de ingreso marginal igual a coste marginal es la que define a una empresa maximizadora de beneficio, independientemente de que sea en un mercado de competencia perfecta o sea un monopolio o sea un oligopolio, etc. Esta es la condición de maximización de beneficio, puesto que es una condición que surge de hallar el máximo de la función beneficio igual a ingreso total menos
total. A partir de aquí, como ya hemos visto en teoría,
ello se cumple para que sea máximo el beneficio, implica que la condición de primer orden, o sea que la derivada del ingreso total con respecto de la cantidad sea igual a cero y que la derivada del coste total con respecto de la cantidad producida también sea igual a cero.
Para tener un máximo de la función beneficio se tiene que cumplir que la derivada del beneficio tiene que ser igual a cero.
El diferencial de la función de beneficio tiene que ser.
Bueno, y esto es la respuesta a la.
Bueno, finalmente vamos a hacer el primer problema, no nos va a dar tiempo de ir más, pero insisto, que los tenemos todos resueltos, por lo tanto me podéis plantear cualquier pregunta sobre los diferentes apartados de este examen. Vamos a borrar. En el problema 1 nos plantean que luego se subdividen las preguntas 11, 12 y 13 del examen. Nos plantea una función de producción Q igual a K elevado a 2 tercios, L elevado a 1 tercio, una típica producción tipo octadas, y nos dicen que el salario del mercado, en este mercado, es W igual a 6, y que el tipo de interés R es igual a 2, o sea que el precio del factor trabajo es 6 y el precio del factor capital es 2. Bueno, nos preguntan, primero 11, que forma parte, sería conforma la cuestión 11 del examen, nos preguntan la senda de expansión. Bueno, ¿cuál es la empresa? Entonces, la senda de expansión es el conjunto de puntos que cumplen el óptimo de producción. Este óptimo, sabemos que es aquel en el cual la productividad marginal del factor trabajo partido por la productividad marginal del factor capital es igual al cociente de los precios de cada uno de los factores de producción. W partido por R. La productividad marginal del factor trabajo es igual a la derivada de la función de producción Q con respecto a L. La productividad marginal del factor capital es la derivada parcial de Q con de la función de producción con respecto de K. Y esto, la productividad marginal de L es un tercio K elevado a 2 tercios, L elevado a menos 2 tercios. Y la productividad marginal del factor trabajo, que es la derivada parcial de Q con respecto de K, me da 2 tercios de K elevado a menos 1 tercio, L elevado a 1 tercio. Su cociente podemos simplificar si paso todo el término en K del denominador, lo paso al numerador, el término de L en el numerador lo paso al denominador para que los positivos. Los tercios se me van y esto simplificando me queda K elevado a un tercio por K elevado a menos, perdón, K elevado a dos tercios por K elevado a un tercio, que me queda K, partido por 2. Y esto es igual a W partido por K. Sustituyendo, considerando que W es igual a 6 y R es igual a 2, como lo había anunciado, tenemos que el conjunto de puntos que conforma la senda de expansión están definidos por K partido por 2L igual a 6 partido por 2. El 200 se me va, si despejo, por ejemplo, que me están dando una solución con la K, las soluciones de la senda de expansión me la dan las diferentes opciones como K igual a F de L, por tanto despejo K y tendremos que K es igual a 6L y esto es la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a por el apartado 12. No me va a dar tiempo, os lo comento. El 12 que sería el segundo apartado del problema 11. simplemente ya tengo una primera ecuación, el 12. Lo que me piden es la función de costes totales a largo plazo. Por lo tanto, yo tendré que sacar una ecuación en de
PMP igual a F de P.
Tengo una primera ecuación que me da la relación entre K y L, y la otra que yo tengo de ecuación es que el coste total a largo plazo es igual a la cantidad, la cantidad de factor capital por su precio, RK, más la cantidad que yo aplique de, o que utilice, de factor trabajo por su precio, W por R. Sustituyo K igual a 6L, sustituyo R y W, y al final, operando, me dará que el coste total a largo plazo es igual a 5,451 . Esta es la opción. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísima suerte también en los exámenes, y cualquier duda, pues la exposición, abrís cuestión en el foro del grupo de tutoría, y estaré encantado de lo que pueda. Muchísimas gracias y mucha suerte.